Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. El New York Times apremia al presidente Barack Obama a intercambiar al contratista Alan Gross por los tres agentes cubanos encarcelados en Estados Unidos. La ayuda de la iglesia necesitada está diciendo que hay mejora en el respeto a la libertad religiosa en Cuba. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa nuevamente. Vamos a saludar a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Y hablando de Cuba, están hoy desde La Habana Julio Aliaga Pesán, también Jorge Olivera, periodistas invitados a la tertulia de las noticias como son. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica hoy es de Danilo Fuentes. Bienvenidos tanto Johnny como Danilo acá al programa. Más adelante, señoras y señores, con una pregunta, vamos a presentar la segunda parte del programa. Y dice así: ¿Latinoamérica seguirá siendo una región de baja prioridad para Estados Unidos luego de las elecciones de mitad de término que se celebran este martes acá en Estados Unidos? Bueno, acercamiento Estados Unidos-Cuba tras las elecciones. Vamos a buscar la respuesta o las respuestas más adelante en el programa. También el rapero contestatario Ángel Junier Ramón Arzuaga, después de un año con una huelga de hambre reciente, ha logrado que la esposa y sus hijos lo visiten en la prisión Las Mangas, en Bayamo. Conversaremos con la señora Judith Bell Rosselló Mojena. Y al cierre, vamos a hablar del escritor y también cantautor Chico Buarque de Holanda, uno de los más conocidos representantes de la música popular brasileña, anuncia en un vídeo el lanzamiento de su próxima novela y se titula El hermano alemán. Más al cierre del programa. Y como siempre hacemos, la nota de portada. Hoy tiene que ver con el Reino Unido y la muerte y la boda, y ya les cuento por qué. Señoras y señores, un hombre en Reino Unido ha fingido su muerte para evitar casarse. Ya le explico más. Alex Lanchester es una joven británica que en la víspera de su matrimonio protagonizó una historia que conmovió al Reino Unido. Su prometido y futuro esposo fingió su muerte por teléfono para evitar la boda. No quiso ir al altar con la señora. Bueno, según se informa, ella había terminado los arreglos de su matrimonio, las invitaciones, el fotógrafo, las damas de honor, flores, todo estaba listo, y decide llamar a su pareja, un ciudadano norteamericano que vive en Connecticut, a quien conoció durante un intercambio estudiantil. Según la joven, al realizar la llamada, el hombre fingió la voz de su padre para informarle que se había suicidado tirándose frente a un automóvil tras una larga depresión que mantenía secreta. Destrozada, esta joven dice que llamó a su madre para buscar consuelo, pero ella no tenía idea de lo que estaba contando y descubrió la mentira. Repito, la joven Alex Lanchester levanta de nuevo el teléfono para comunicarse con su suegra en Estados Unidos. Y dice ella: yo no podía ni respirar, fue devastador. Todo lo que hice fue armarlo. Después de esto, no creo poder confiar en un hombre de nuevo, cuenta la joven, porque la suegra le dijo que el muchacho estaba vivo y coleando. Imagínese usted estar a pocos días de la boda de su sueño, conseguir el vestido perfecto, el novio que también tenía ella, ¿no?, para contarle todo esto, y dentro del entusiasmo, poco a poco ir preparando la boda, descubrir la peor noticia, ¿no?, como que su esposo, el que sería su marido, se había muerto, se había suicidado, para no llevarla al altar. Vamos a ir a La Habana. Julio Aliaga Pesán, bienvenido acá al programa. ¿Qué le parece las cosas de este mundo?
Sí, buenas a todos, al equipo de realización allá en Miami, a Jorge Olivera, mi amigo en lo personal, y bueno, a los oyentes también, un abrazo grande. Las cosas insólitas son increíbles, con lo fácil que era decirle: mira, mi amor, es el momento de casarnos, ¿no? Y no crear ese trauma. Pero bueno, la gente hace cada cosa verdaderamente dramática, ¿no? Y que decepción, porque pienso en esa pobre mujer decepcionada por
no. La vida de ese hombre. Y son cosas que después vemos en película incluso, ¿verdad, Jorge Olivera? Bienvenido, ¿cómo estás? Sin duda, pobre mujer, ¿no? La han dejado ahí, sí, vestida.
Y Claro que sí. Bueno, antes que nada, bueno, un saludo a ti, José Luis, a mi colega Julio Aliaga, que nos vimos precisamente hace un rato, a todo el equipo de realización del programa y a todos los radio oyentes. Y pues sí, me gustaría saber los detalles de esa repentina decisión de este hombre, y me imagino el mal rato que habrá pasado la mujer, que desafortunadamente tendrá que buscar otra pareja, a ver si tiene mejor suerte.
Bueno, al menos la dejaron con el vestido y las cosas compradas. Ahora hace falta buscar el novio. Vamos a ver. Regresamos. Y ustedes ven la cara de Johnny Hilfer después de la pausa.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están en sintonía con las noticias como son.
Jorge Olivera, Julio Aliaga Pezán, José Luis Ramos, así iniciamos la tertulia hoy. Bueno, el periódico The New York Times ha defendido en un editorial un intercambio de presos que incluiría la liberación de los tres antiterroristas cubanos encarcelados acá en Estados Unidos y al contratista Alan Gross, condenado a 15 años de cárcel por trabajar para el gobierno de Estados Unidos en un proyecto de redes informáticas clandestinas contra el régimen castrista. Un intercambio de prisioneros abriría el camino al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y permitiría a Estados Unidos fomentar cambios positivos en Cuba, con oportunidades comerciales y de viaje, y un mayor contacto entre estadounidenses y cubanos, explica el New York Times en el editorial. Por el contrario, la no actuación perpetuaría un ciclo de medio siglo de desconfianza y actos de sabotaje por ambas partes. Para impulsar este intercambio, el diario señala que el presidente Barack Obama solo tendría que conmutar las penas impuestas a los tres antiterroristas, una medida justificada por la pena ya cumplida, 16 años en prisión, y por las críticas coherentes al proceso judicial y por la rentabilidad diplomática que tendría. El diario recuerda que cinco antiterroristas cubanos, conocidos popularmente como los cinco, se infiltraron en organizaciones del exilio cubano en Miami y fueron condenados por la información que aportaron para el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Murieron cuatro personas en ese caso. Estados Unidos ha pedido insistentemente la liberación de Alan Gross, atendiendo a razones humanitarias, ya que su estado de salud es muy delicado, y ha enviado a Cuba varios representantes para negociar las condiciones, aunque sin éxito. Esta es la nota, creo que es la cuarta, ¿verdad?, que hacen las últimas semanas el New York Times. Primero lo hizo pidiendo el levantamiento del embargo, y ahora, pues, tratando de que se libere Alan Gross, de que se envíen los espías estos a Cuba. En fin, vamos contigo, Jorge Olivera, La Habana.
Bueno, realmente este planteamiento, hay una ofensiva, obviamente, de este importante diario. Yo creo que su importancia rebasa con mucho las fronteras estadounidenses y se inserta en una línea política que se ha ido desarrollando, ha tomado fuerza, tanto por cierto parte del establishment norteamericano y también por ciertos sectores, tanques pensantes, la academia, políticos, etcétera, de gran renombre y con gran influencia dentro de los diferentes estamentos políticos y económicos de Estados Unidos. En este plano, en específicamente, yo creo que va a ser realmente difícil, de acuerdo a las declaraciones que han habido de personas muy influyentes y bien situadas dentro del Ejecutivo y también dentro del Congreso, que están en reticentes a aceptar el planteamiento de parte del gobierno cubano de este canje. Y yo no veo realmente, es cierto que existe presión para que para una negociación, y como decía, toma fuerza, pero no veo la manera de que se materialice esta tendencia a lograr un clima de confianza a través de todo un paquete de medidas que incluiría esta, por supuesto. No obstante, yo creo que sí están en la búsqueda de algún acercamiento, de crear este clima favorable que pide este diario, mi vecino, pero aunque yo pienso que en los próximos 2 o 3 años se avance en algo en la agenda bilateral, no creo que esto sea. Tal vez lo más que piense es que a lo máximo pudiera intercambiarse, si acaso es una mera especulación, solamente que liberaran a uno de los espías que está a punto de cumplir su sanción por Alan Gross, que es lo más que se me ocurre pensar, aunque esto es puramente especulativo. Es decir, que yo sí estoy a favor, ojalá y se pudiera crear ese clima de confianza, pero para eso hace falta la iniciativa de ambas partes, y realmente, por más que me esfuerce, yo no la veo por el momento.
Hay que recordar que los 5 fueron detenidos por ser espías no declarados cuando la Buró Federal de Investigaciones desmanteló esa red de espionaje, ¿no?, conocida como la red Avispa, que actuaba precisamente acá en el sur de la Florida. Todos admitieron que eran agentes del gobierno cubano no declarados ante Estados Unidos y alegaron que espiaban a los grupos de exiliados que conspiraban, según ellos, contra Fidel Castro y no al Ejecutivo de Estados Unidos. Y tras un juicio, como se le pueda llamar en cualquier parte del mundo, con todas las de la ley, porque así fue realmente, pues fueron condenados, y poco a poco hay ya 2 que han cumplido y han salido. Así que esa es la situación. Yo dudo que esto tenga lugar. Julio Aliaga.
Mira, ante todo, reconocer la libertad de expresión, ¿no?, al New York Times. El derecho a decir lo que piensa, o lo que piensa el portavoz, este hombre que se ha encargado de artículo. Por supuesto, el periódico mantiene su línea editorial, independiente de la política exterior norteamericana. Eso es lo primero. Y lo segundo, me parece que no es un hecho aislado, hay toda una estrategia dentro del sistema norteamericano impulsado por el gobierno cubano, bien por los que en Estados Unidos creen que debe haber otra política. Que, por supuesto, no sé hasta dónde llega la ingenuidad de estar pensando que el gobierno cubano va a cambiar porque el gobierno norteamericano cambie su política hacia Cuba. Cuba no es una dictadura totalitaria y como tal va a seguir funcionando. Estamos rodeados de democracias o semidemocracias en el hemisferio. Eso es tan sólida como la norteamericana, la canadiense, la mexicana, la brasilera. Y eso no ha influido un ápice que el gobierno cubano abra las libertades fundacionales de cualquier estado. O sea, no porque se cambien a los presos, los espías, por el internacionalista Alan Gross, va a cambiar realmente la política ni va a mejorar las relaciones entre los dos países. Y no porque se levante el embargo, que sigo pensando que no existe, lo discutimos hace unos días, pues se va a mejorar la política, porque el gobierno cubano es una dictadura totalitaria, la de los Duvalier, como fue la de Pinochet, como cualquier dictadura, y ella no tiene su cambio, su esencia de cambio en el exterior, mucho menos que el exterior sea compasivo con él. Es un tema que yo veo, ¿no? Me parece muy bien la opinión del New York Times, es su opinión, hay que respetarla, que es totalmente ingenua con respecto al punto de vista que apoyamos mucho de los periodistas independientes, la democratización del país, la modernización del país, que Cuba se una al concierto de naciones civilizadas y democráticas del mundo. Eso no va a ocurrir, ni liberando ni levantando el embargo.
La libertad religiosa ha registrado un grave declive entre 2012 y 2014, así indica un estudio de la organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, según el cual se han experimentado trabas importantes en 81 de los 196 países estudiados. El informe, este informe de carácter bienal, cubre todas las confesiones religiosas, abarca octubre 2012 al pasado junio y precisa que en casi todos los casos en los que ha habido cambios en materia de libertad religiosa, esos han sido a peor. Así, indica el informe, 55 países, equivalentes al 28% del total, han experimentado un deterioro en su situación y solo 6 han visto una mejora: Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Qatar, Zimbabue y Taiwán. Incluso en ese mismo caso, los 4 primeros países, repito, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Qatar, se mantienen como zonas en las que se da una persecución alta o media contra los creyentes, y los otros 2 anotan una clasificación respectivamente de acoso preocupante y débil, de acuerdo a este informe, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una organización fundada por la Santa Sede, promovida por el Papa Pío VI, y ayuda pastoralmente a la Iglesia Necesitada o que sufre persecución en cualquier parte del mundo. Cuenta, por cierto, con oficinas en 17 países y 140 proyectos al respecto. Julio, comenzamos esta vez contigo. ¿Qué te parece el informe este de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Chicos, bueno, es una tendencia global a los evaluadores que los diferentes estados de desarrollo humano, ¿no? Y un elemento de desarrollo humano también es la calidad religiosa, el respeto del estado de la religión. Yo pienso que no, yo por lo menos no tengo mucha información sobre el tema de cómo se comporta, pero sí creo que el gobierno no ha cedido un paso, no ha cedido en el sentido de dar más espacio a la iglesia. Pienso que la iglesia sigue centrada en sus guetos. El crecimiento que han tenido son estas iglesias alternativas, las protestantes, que son receptoras en Cuba de ayuda de los Estados Unidos. Es una forma en que el gobierno cubano trata de penetrar la política norteamericana. Pero la iglesia católica, que es una iglesia con toda una historia y una visión, y que ha sido sacada de su alta participación que tuvo en la sociedad cubana, no creo tener elementos de juicio para poder decir si ha aumentado o no esta respecto a la religiosidad o no dentro del país.
Olivera.
Sí, este informe a mí me parece, desde mi modesto punto de vista, bastante balanceado. Sí me gustaría ver los detalles y trataré de buscarlos en internet para tener una manera de, bueno, sumergirme dentro de esta vorágine sobre este tópico y para saber y valorar en profundidad todo lo que está ocurriendo. Eso sí tengo que decir que ya mi colega Julio Aliaga lo apuntó, estamos en presencia de un Estado totalitario. Es decir, ya con esa frase quedan explicados toda la proyección que tiene el Estado, el gobierno, frente a la Iglesia, que debería ser independiente, si Cuba fuera una democracia. O sea, no tendría nada que ver. Pero la Iglesia, de cierta manera o de una manera muy abierta, todas las denominaciones han tenido que supeditarse, sobre todo las más débiles, en este caso las protestantes. E incluso la católica también, a pesar de su preponderancia y su poder, y sobre todo su influencia a nivel mundial, también ha tenido en Cuba que supeditarse a las políticas del gobierno y hacer muchas concesiones a cambio, yo diría, de migajas. Es decir, ahora hay una vertiente también que se está desarrollando a partir de la Iglesia Católica de cierto contubernio, de cierta cercanía a las políticas, algunas políticas que de estas que favorecen precisamente lo que comentamos en la primera parte sobre el editorial del New York Times, o sea, el acercamiento, una política también que podía calificarse de apaciguamiento, y por tanto no existe libertad religiosa en Cuba. Es decir, las denominaciones que han querido ejercer su confesión de manera independiente han sido perseguidas y son perseguidas. Pastores han tenido muchos que partir al exilio, muchos están acosados y algunos desafortunadamente han tenido que pasar también por la dramática experiencia de la cárcel.
Claro, porque se pone de manifiesto algo importante y ustedes que están en Cuba lo saben, que se permitan algunas procesiones, que se autorice la construcción de algún templo católico en este caso. Yo pienso que esto no significa que hay total libertad religiosa, al menos yo no lo creo así. Pero la cuestión entre México y Cuba parece que va cada día mejor. Y les digo esto porque la Secretaría de Economía ha publicado en el Diario Oficial de la Federación Mexicana diversos acuerdos que otorgan preferencias arancelarias para la importación de mercancías procedentes de Cuba. Dice la nota que en un primer acuerdo se da a conocer este tercer protocolo adicional al acuerdo de complementación económica, el número 51, celebrado entre México y Cuba, mediante el cual los dos países se otorgan preferencias para la importación de diversas mercancías. Por ejemplo, detalla así la administración del acuerdo, que queda a cargo de una comisión administradora integrada por representantes de México y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba o sus sucesores, quienes se reunirían de manera periódica. De esta manera, dice la nota, apunta, se modifican las notas complementarias de México del acuerdo número 51 para incluir mercancías como gasolina, incluso para aviones, también se está hablando de aceite diésel, sus mezclas, queroseno, petróleo y sus mezclas también. Otro de los productos con preferencias otorgadas por parte de México que van de 50 a 100% son la leche, el yogur, pasta, arroz, grasas, aceites, jaleas, puré, helados, vino, cigarro, diversos químicos, incluso están hablando hasta de tornillo. Vamos a preguntarle, Olivera, ¿qué tiene que ver el tornillo con todo esto? ¿Qué pasa?
No, absolutamente nada, pero bueno, yo esto se da en parte, hay una ofensiva y sobre todo las tradicionales, o sea, había una tradición en las relaciones Cuba-México, independientemente del partido que tenga el gobierno, y si estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, mucho más. Y esto no, yo no creo que sea tan fructífero, solamente no creo que el nivel comercial entre ambos países sea muy grande. Comercialmente Cuba apenas tiene que exportar, o sea, no los rubros a intercambiar, en sentido general, y para explicarlo de una manera más general, y son cosas que colaterales, yo pienso. Lo importante es las inversiones directas, sobre todo los países, fundamentalmente de Estados Unidos, por supuesto, y los países desarrollados. ¿Qué es lo que realmente interesaría en estos momentos para Cuba? Estos acuerdos comerciales son como un salvavidas para Cuba, de cierta manera, pero que realmente no resuelve la problemática económica de que sufre el país, el estancamiento este, y hasta tanto no se realice lo que dije anteriormente, va a ser muy difícil salir de este marasmo en que estamos metidos, en que está sumido el país.
Dice que las preferencias de 50-75% del 4 de noviembre de un año al 3 de noviembre del año siguiente están mercancías como camarones, medicamentos con penicilina y productos de algodón, entre otros. Un minuto para ti, Julio Aliaga.
Bueno, mira, es muy difícil porque lo que tienen en común todos esos productos es que Cuba no produce absolutamente nada, como bien decía Jorge Olivera. O sea, Cuba no, ¿qué va a exportar Cuba? Petróleo, derivados del petróleo. Cuba no tiene eso. Cuba no produce leche, no produce arroz, tornillos, no produce absolutamente nada. Así que pienso que eso va dentro de una ofensiva internacional para tratar de normalizar las relaciones con Cuba, donde hay que tener en consideración también los recientes acuerdos con el Reino Unido, la Gran Bretaña, la feria comercial, ahora mismo pienso que no se anuncia esto por gusto, esperando algo, no quiere comer en el pastel cubano, ¿no? Lo que pasa es que no hay una legislación que permita participar de esta riqueza de este país, que está en ciernes, está esperando su momento, claro, para desarrollarse, pero como los comunistas han demostrado que son incapaces de repoblar este país de riqueza, fue un país rico durante la República, ¿no? La República de
Cuba. Así mismo. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Julio Aliaga Pesán allá en La Habana, también a Jorge Olivera, hoy nuestros tertulianos. Una pausa y yo regreso con más.